vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia...
Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 1 por su radio AM530, La Voz de las Madres de Plaza de Mayo. Y también nos pueden escuchar en todo el mundo por www.madres.org. Somos Silvia María, María Torrelia, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza y Luis Romero en Pueblos Originarios, nuestro operador Manuel Montero y que les habla Carlos Aznárez, que le damos la bienvenida. Y vamos a empezar hablando de Palestina. Este último tiempo nos ocupamos realmente con mucho interés y con mucho dolor a veces por lo que está ocurriendo en la Palestina ocupada por el sionismo. Ustedes saben que los acontecimientos se han ido precipitando todo este último tiempo, dando una sensación de que el plan fríamente calculado y premeditado de Estados Unidos e Israel para apoderarse aún más del territorio ocupado está dando ciertos resultados. Han contado ahora con la colaboración, y hay que decirlo claramente, con el colaboracionismo de un sector del movimiento palestino que es quien representa al presidente Mohamed Abbas y el nuevo primer ministro Fayyad, que están generando una situación de ruptura, están desconociendo el mandato popular que le dio el triunfo a Hamas y en una elección democráticamente hechas y bajo todas las presiones occidentales, y han generado una guerra interna que además cuenta con el respaldo de armamento norteamericano, de armamento israelí y con la complicidad de la entrada de tanques a Gaza, presionando a ese millón y pico de palestinos que están hacinados en 360 metros cuadrados. De esto, obviamente, hay informaciones importantes en toda esta última semana que tienen que ver con reuniones que se están haciendo entre, obviamente, el señor Olmert y Bush, entre gente de los dignatarios árabes que están intercediendo a favor de la Autoridad Nacional Palestina y en contra de Hamas, como es el caso de Egipto y el caso de Jordania. Y bueno, para hablar de todo esto hemos invitado a Tamara Lali, nuestra compañera, que estuvo recientemente en el Líbano y en Siria, cubriendo para la M530, como en otro momento lo hizo también en el Líbano, para que de alguna manera entre todos y todas tratemos de dar un poquito de orientación a nuestros oyentes, que deben estar bastante confundidos con este tema de la traición de un sector palestino contra otro sector palestino.
Carlos, esto no es nuevo para los palestinos. Ya en el año 93 hubo una traición también, cuando fueron los acuerdos de Oslo. La mayoría del pueblo palestino, que era la época de la intifada, y como para calmar, para aplacar la intifada palestina, la resistencia palestina, el sionismo con algunos sectores de las autoridades palestinas acordaron firmar un pacto de paz que no fue ningún acuerdo de paz, sino una imposición de Israel, porque mientras estaban firmando en Washington, en Israel, Shimon Peres estaba ampliando las colonias, se fueron de 200 a 400, justo en el momento que se estaba firmando ese acuerdo. Así que para el pueblo palestino esto no es nuevo, la traición esta que están sufriendo por algunos dirigentes, y no por todo el grupo, el Fatah no todo, por toda la organización, sino por algunos dirigentes, es como que se está repitiendo la historia. El problema es que cada vez está los sucesos se van precipitando, porque la situación en la que vive el pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza, está colapsando a un nivel, a una crisis humanitaria que no tiene precedentes en la historia de la región ni en la historia de otros lugares, ¿no? Llevan 60 años bajo el acecho de las tropas de Israel, y muchas veces con complicidad de algunos dirigentes árabes, como es el caso de ahora de algunos dirigentes palestinos, con la anuencia de gobiernos árabes. Lamentablemente, ¿no? Decimos nosotros lamentablemente, porque en lugar de estar todos de un solo lado contra su único enemigo, que es Israel y Estados Unidos, están dividiendo las distintas facciones, y esto al único que favorece es a Israel, al único que favorece, porque ahora Olmert y toda su camarilla deben estar ya preparando algún acuerdo para delimitar funciones para este nuevo gobierno interino, ¿no? Porque tampoco es un gobierno elegido por el pueblo, ¿no?
Tamara, hay un dicho que es que Roma no paga traidores, y tiene que ver con lo que hacen los imperialismos. Me da la sensación que así como Estados Unidos, Europa e Israel decidieron enfrentar el gobierno democráticamente elegido y ahora reconocen a un gobierno que no fue elegido por nadie, salvo por apoyado por todas estas potencias occidentales e Israel, la lógica que se impone no es la lógica que creen Mahmoud Abbas o esos sectores que lo respaldan, de que van a lograr un pedacito de Estado palestino. En realidad van a lograr que los rinda la rendición y la imposición de un verdadero protectorado, o sea, de una solución falsa de...
Por eso digo, es lo mismo que fue en el año 93 con el acuerdo de Oslo. Le habían prometido 22 kilómetros de territorio para los palestinos, del total, ¿no? 22 kilómetros que nunca fueron, nunca se dio un Estado palestino. No hay un Estado palestino físicamente, porque la policía es una mano de Israel que está ahí. Las funciones básicas no las cumple el Estado palestino, ¿eh? Por ejemplo, aeropuerto, puerto, todo eso está controlado por Israel. Entonces, ¿qué Estado puede llegar a tener futuro si entrada y salida de movimiento de personas, movimiento de mercadería, está controlado por el ocupante? A pesar de la ocupación, el gobierno, el pueblo ha elegido democráticamente, porque hubo veedores que dan fe de esto, y es el único gobierno democrático del mundo árabe, casi. Democrático al estilo que nosotros entendemos en Occidente, ¿no? Que uno va, elige a sus autoridades de tantos candidatos. Y de tantos candidatos, el pueblo palestino eligió en su mayoría a Hamas hace un año y medio. A partir de ese momento, que ya estaba premeditado esto, a partir de ese momento hay un embargo a todos los fondos palestinos que vienen del exterior y a los fondos que les pertenece por la entrada de mercadería que están en los bancos de Israel, que les pertenece a los palestinos. Sin embargo, ha sido embargado. Y la comunidad internacional se cayó. Han secuestrado...
Colaboró en el bloqueo.
Colaboró, exactamente. Ha secuestrado a miembros del gobierno, que es la primera vez, es inédito esto en la historia de la humanidad, en la historia de las relaciones internacionales, que secuestren a miembros elegidos democráticamente por el pueblo, porque no son dictadores. Y sin embargo el mundo también cayó, y todos los parlamentarios, tanto de izquierda como de derecha, han callado en todo el mundo. Muy pocos sectores han salido a condenar este acto absurdo y criminal. Y siguió esto, y el pueblo palestino siguió aguantando. ¿Hasta cuándo aguanta un pueblo? ¿Hasta cuándo puede aguantar? con la crisis que lo está rodeando, ¿no? No tienen agua, no tienen comida, no tienen víveres, no tienen forma de transitar. No pueden salir a la calle porque enseguida o está el toque de queda del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina o están los tanques israelíes. O sea, están rodeados realmente por...
Es impresionante, pero además, lejos de alcanzar algún objetivo del Estado, es decir, los quieren arreglar, como decimos en Buenos Aires, con desbloquearle una parte de los fondos que tenía Israel, esos 600 millones de dólares.
Sí, pero eso está desbloqueándose para Cisjordania y no para Gaza.
Exactamente, pero los quieren arreglar, digo, con eso, sí, para que se conformen con eso, olviden la necesidad de un Estado propio y, por supuesto, traicionen al resto de los palestinos que están en Gaza, ¿no?
Exactamente, como si dándoles migaja el pueblo palestino se va a conformar. Y yo creo que el pueblo palestino, como decimos, no come vidrio. El pueblo palestino sabe muy bien a dónde va. Si hoy hay elecciones, vuelven a elegir a la misma gente, por más que se los culpa desde afuera, desde adentro, se culpa de que toda esta situación tiene que ver con el grupo Hamas que ha sido elegido por el pueblo, y sin embargo hace 60 años no existía el grupo Hamas, y hace 40 años tampoco existía el grupo Hamas, y sin embargo está en la misma situación que antes, ¿no? Y en peor, porque bueno, las situaciones van empeorando, ¿no? Hay tres generaciones que han nacido ahí bajo el mismo asedio.
Y también se está presentando dentro de Al-Fatah unas grandes contradicciones, ¿no?
Sí,
porque
por
se están descubriendo grandes corruptos que han transado con Israel. Y bueno, y ante estas elecciones anticipadas, legislativas y presidenciales, ¿cuál va a ser la posición, o se prevé que va a ser la posición de la resistencia?
Yo creo que va a estar dividido en esta situación, porque bueno, hay mucha, como decías vos, hay mucha confusión. El tema que cuando se elige a Hamas el año pasado, no se lo elige para que en Palestina gobierne un gobierno islámico, sino que para que se termine con la corrupción, que es el mal de toda la región, no solamente de el sector palestino, sino de Israel inclusive, ¿no? Y de toda la región, es el mal de todos el tema de la corrupción. Entonces, la única forma es que venga un partido que había mostrado en la sociedad tener una conducta mucho más transparente que el que había tenido Al-Fatah antes, y aparte porque ha tenido situaciones asistenciales para con la sociedad misma. Entonces el pueblo lo premia eligiéndolo. Yo creo que el pueblo no va a olvidar eso. Por supuesto que va a haber algunas decisiones dentro de Hamas, pero también lo hay dentro de Fatah, ¿eh? Lo hay de distintos lugares.
Esto quería marcar, que no son tan monopólicos.
No son monolíticos,
los bloques
que
exacto.
Hay ahí. No es ni todo el bien ni todo el mal están enfrentados, sino que hay muchos grupos dentro de Fatah, hay muchos también, bueno, y algunos dentro de Hamas, no tanto. Pero hay mucho descontento dentro de Fatah.
Ahora, Tamara, convengamos que desde que ganó las elecciones Hamas, lo único que ha recibido ha sido hostilidad por parte de Occidente y también de Fatah, que no aceptó la derrota. Y también hay que decir que Hamas ha hecho un esfuerzo muy grande para, primero, no le impusieron a nadie el islamismo, como se dijo desde Occidente, bueno, ahora la ley, la Sharia, se va a imponer todo el tema del Islam. Esto ha quedado postergado en ningún momento. Y por otro lado, la idea que hay es que concentrándolos en Gaza, prácticamente los tienen como en un Bantustán, los aíslan y generan en el mayor reservorio de población palestina una situación de mucho descontento que ellos pretenderán que se vuelque contra Hamas. Pero yo creo que electoralmente Hamas va a mantener absolutamente los votos si va a elecciones. Lo que pasa es que lo van a tratar de ilegalizar. Ya lo dijo Abbas el otro día, es una organización terrorista. Ahora Abbas dice el discurso que dice Estados Unidos con respecto a Hamas.
Exactamente. Por eso va, sale y negocia con Bush, sale y negocia con Olmert, y esto es lamentable, porque luego de haber ganado la guerra en Líbano sobre Israel, algunos dirigentes palestinos, como algunos libaneses también, fueron y se reunieron con Olmert, cuando ya se tendría que haber cortado relaciones directamente, ¿no?
Bueno, de hecho este lunes Abbas y Olmert se vuelven a juntar en una reunión.
Exactamente.
En Egipto.
estará.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y seguimos hablando de Palestina. Estamos con, recordamos, con Tamara Lali, periodista que ha cubierto para la M530 tanto la situación en el Líbano como recientemente viajó por Siria. Y te queríamos decir, Tamara, preguntarte un poco, ¿qué papel pueden jugar? Ya sabemos qué papel juegan los países reaccionarios árabes, por ejemplo Egipto, Arabia Saudí, que ya está metida en el tema también, tratando de apoyar esta idea de Abbas y de Fayyad de aislar a Hamas. Pero ¿qué papel puede jugar, por ejemplo, Irán? ¿Qué papel puede jugar Siria? Que también tienen algo que ver en toda esta cuestión, porque además siempre a Hamas se lo ve vinculada con Irán a nivel de apoyo y de simpatía. ¿Qué rol pueden jugar ahí en esta situación?
El dirigente político o la cabeza de Hamas está en Damasco, que se llama Khalid Mashal. Él ha puesto a un acuerdo negociado entre Fatah y Hamas, porque lo han venido diciendo en la prensa la última semana en Siria, que el único que va a ganar en esta situación interna en la que están metidos los palestinos son los israelíes y Estados Unidos. Quieren que se reconozca nuevamente el gobierno de Hamas, que el gobierno interino decline, que vuelva a la situación anterior a este conflicto interno en la que se ven metidos los palestinos, y a partir de ahí que haya un acuerdo entre ellos como para poder mantener fuerza frente a Israel. Israel lo que quiere es dividir, digamos, Gaza de Cisjordania, mantener bien diferencia entre unos y otros, meter a todos los palestinos que no les agrada a los israelíes dentro de Gaza, rodearlos por un cerco o por el muro y dejarlos ahí como si fueran en una cárcel, y en Cisjordania mantener a los que ellos llaman moderados o a los palestinos que con los cuales podrán convivir. Pero no se habla en ningún momento de que va a haber un acuerdo sobre el tema de refugiados, ni sobre las colonias, ni el quite de las armas de los colonos israelíes, que inmediatamente salen siempre supuestamente a defensa propia cuando ven alguna cuestión que no les agrada dentro de las tierras que los rodean, de los palestinos. Entonces, Siria siempre mantiene esta posición, que es la que mantiene Khaled Mashal, que es el dirigente político más importante de Hamas, que vive en Siria, no puede ir a Palestina, ¿no? Israel ya ha puesto un ultimátum de matarlo, sea donde sea, a Khaled Mashal como a Hanía. Con lo cual también esto tiene que ser una alerta en la comunidad internacional. Son políticos, les guste o no les guste. Son dirigentes que tienen respaldo popular y no puede ser que un gobierno con el 7% de la aprobación de su ciudadanía, como es el gobierno de Olmert, declare así abiertamente que va a asesinar a personas en cualquier lugar. Esto es claramente un terrorismo de Estado, ¿no? Ir a cualquier lugar del mundo y asesinar a políticos con respaldo popular, no son dictadores o gente no bien vista por su sociedad. Con lo cual Siria mantiene esa posición e Irán también están en esto, no quieren meterse dentro del conflicto interno de los palestinos, que tiene que ser un acuerdo interno de los palestinos entre sí y no meterse. No es como la posición que adoptan sí los gobiernos reaccionarios, de ir directamente a la defensa de Abbas y reconocer a este gobierno interino. Tanto Siria como Irán todavía no han reconocido a este gobierno.
Bueno, ahí han recibido la orden prácticamente desde Washington, es decir, métanse, porque Egipto enseguida ha ofrecido su territorio para armar reuniones y todo esto. Ahora, lo que hay que esperar entonces es que, como siempre en situaciones muy adversas, el pueblo palestino siga luchando y que obviamente es muy probable de que si Israel intenta seguir acorralando a través de la guerra a Hamas en Gaza, haya una reacción muy fuerte de parte de Hamas, incluso en el propio territorio israelí.
Exactamente. Y aparte yo creo que también mucha gente que ve que la única salida es que los palestinos acuerden, y no acuerden por medio de una lucha entre hermanos, sino que acuerden de verdad, es que los mismos palestinos de Cisjordania salgan en defensa de los palestinos de Gaza, ¿no? Porque si no, es como que le estamos tirando al lobo y dejarlos a su suerte, abandonados a su suerte, y no es así, ¿no? Este 1,5 millones de palestinos que están hacinados en Gaza tienen que recibir apoyo de los palestinos que están fuera de Gaza y que están en los demás campos refugiados en los distintos países árabes.
Y además, ¿no? Ya están en una situación humanitaria catastrófica, porque ya se estaba diciendo en estos días que ya prácticamente no reciben alimentos, los básicos ni siquiera, ¿no?
Pero aparte, fíjate
porque Israel cerró el último paso que quedaba.
Exactamente. Fíjate que ahora, por ejemplo, la UNRWA, que es la comisión que entiende el tema de refugiados palestinos en Naciones Unidas, pidió 12 millones de dólares para respaldar a los palestinos en los campos refugiados en el Líbano. Pero a los de Gaza nadie los nombra. Y están en el mayor campo de refugiados, porque son refugiados en su propio territorio los de Gaza.
Bueno, Tamara, después de la música y de las noticias, vamos a seguir con vos hablando ya no de Palestina, sino del Líbano. Uh-huh. Vamos a escuchar Intifada, el grupo español Escape.
La violencia de los opulentos se reparte por el mundo entero, masacrando vidas. Hay un pueblo oprimido, brutalmente expulsado, asesinado, allá en Oriente Próximo, en Palestina. Una misma tierra para dos naciones, posible. Pero las calles de Palestina están manchadas de sangre inocente. En las calles de Palestina se oyen gritos de liberación, gritos de libertad. ¡A la Intifada! We'll be right back.
Y estamos al resumen latinoamericano como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Pueden llamarnos y dejarnos sus mensajes al 4382-9327, como lo hizo Olga de Lomas de Zamora, Lidia de Constitución, Julio y José de Florencio Varela. Si quieren escucharlo por internet, pueden hacerlo a través de las páginas www.madres.org o en www.agoratv.org, donde allí cliquean también y pueden ver resumen latinoamericano televisivo y conocerla también esta semana a Tamara Lali.
Bueno, y seguimos aquí con en el estudio con Tamara Lali, y como Tamara está llegando hace muy poquito del Líbano, donde también se da una situación realmente bastante conflictiva, queríamos que nos contaras un poco qué es lo que viste y qué es lo que estás presintiendo allí, ¿verdad?
Sí, en el Líbano tenemos que tener en claro una cosa. El Líbano el año pasado gana la guerra, la primera vez que los árabes se sienten orgullosos de haberle ganado la guerra a ese ejército que no se derrumba, según dicen a nivel internacional. Sin embargo, un grupo muy pequeño, que es la Resistencia Nacional Libanesa, encabezada por Hezbollah, le gana en circunstancias muy claras al ejército de Israel, una batalla que duró 33 días. Por supuesto que esto para Estados Unidos y para Israel fue muy difícil de digerir, porque ya tenían proyectado a partir del 11 de septiembre, a partir de Afganistán, en realidad antes del 11 de septiembre, porque ya está bastante estudiado el tema, Afganistán, el ataque a Afganistán y la ocupación a Irak, tenían proyectado ya un escenario político internacional y geoestratégico distinto para ese Oriente Medio. Por supuesto que este revés que le viene desde Hezbollah y de la Resistencia Nacional Libanesa les derrumba ese proyecto y por lo tanto no se quedan ahí nomás. Estaban las resoluciones anteriores en 1559, el asesinato de Rafiel Hariri, que tampoco es muy claro y que muchos dicen que está la mano de Israel y Estados Unidos detrás de ese asesinato, de los asesinatos de otros dirigentes llamados antisirios, que también no les convenía a Siria asesinarlos, ni estaba en sus planes. Sin embargo, se deslizan, ¿no?, inmediatamente. Todo lo que pasa en el Líbano que sea contrario al Líbano tiene que ver con que Siria está detrás de esto. Este argumento ya es como que ya se derrumbó para la sociedad libanesa y para la sociedad árabe en general. Entonces, ¿cuál era la otra cuestión? Es meter al Líbano en una encrucijada de no salir nunca más de esta guerra civil en la que se vio en la década del 70 y 80, y en la cual murieron más de 500,000 de personas en el Líbano, y a los libaneses les queda, lo tienen muy, muy, muy a piel esta cuestión, ¿no? A cada una de las familias que uno entrevista le ha muerto un miembro de la familia seguro. Entonces, como que no quieren volver a esta situación. Israel y Estados Unidos quieren meterla de vuelta. Entonces, a este triunfo llamado chiita, pero no es en realidad un triunfo chiita, se le opone una organización sunita, según la prensa occidental, porque lo ve esta cuestión monolítica, ¿no? Los chiíes contra los suníes, y no es así. Acá hay un proyecto nacional y hay un proyecto imperial. Los que están a favor de este proyecto nacional y los que están a favor del proyecto imperial. Los que están a favor del proyecto imperial es el gobierno interino, que es el gobierno ilegítimo del Líbano, que es comandado por Fuad Siniora, de Saad al-Hariri, que es el hijo del anterior primer ministro asesinado, Rafiel Hariri, de Walid Jumblatt, que es el que dirige el Partido Socialista Progresista, de los drusos en general, para darles también la denominación que le da Occidente, y de Samir Yahya, el señor de la guerra asesino durante décadas en el Líbano, que fue el que comandó también junto con las fuerzas israelíes los asesinatos de Sabra y Shatila. Estas cuatro personas son los que comandan, llevan adelante los designios de Israel, de Francia y de Estados Unidos en el Líbano. Entonces se tienen que oponer a este triunfo avasallante de la resistencia libanesa y de Hezbollah. ¿Y cómo se oponen? Metiendo grupos que para la prensa occidental, la opinión pública internacional, tienen que ver con Hamas, con Hezbollah, y no tienen nada que ver. Ya nosotros desde el primer día, cuando empezamos a dar notas desde el Líbano aquí a M530, decíamos que no tiene nada que ver el Fatah al Islam, ni con Fatah, el Fatah palestino, ni con el Islam, ni con Hezbollah, ni con Siria, ni con Irán, no tiene nada que ver. No se sabía de dónde venía, porque era un grupo bastante bien armado y se habían atrincherado dentro del campo de refugiados en Nasr al-Bared, en el norte del Líbano. Entonces, estaban los interrogantes, ¿qué ha pasado con este grupo? Este grupo es un grupo que se dividió de el Fatah al-Intifada, que es un grupo sí palestino, y que tiene presencia en Siria. Después se va a Irak, este grupo. Lo echan, la resistencia iraquí, con todo la parte conflictiva que tiene interna la resistencia iraquí, lo expulsa desde Irak y se viene al Líbano, que era la tierra de nadie, era donde hay un vacío de poder terrible, donde nadie dirige nada ahí. Entran por el aeropuerto.
Sospechosamente,
porque el aeropuerto del Líbano no cualquiera puede entrar. Está la CIA y está la policía secreta libanesa, que está dirigida por la CIA, ¿no? Alquilaron departamentos en Beirut, que la garantía de dónde sale, son todos extranjeros estos. ¿Quién es el jefe de esta agrupación? Es saudí, y los integrantes son afganos, son saudíes, egipcios, argelinos, pakistaníes, ingleses, españoles. No hay palestinos, no hay sirios, digamos. Es sospechoso de dónde sale este grupo, tanto que quieren la defensa del Islam y el retorno de Palestina, pero no hay ni islámicos, que se dicen islámicos, ni palestinos.
Y vos viste, Tamara, que ni siquiera Al-Qaeda los ha reconocido.
Al-Qaeda dijo que no tienen absolutamente nada que ver.
O sea, que también esa patraña...
Y el ejército libanés, que es el que lo enfrentó y que aparentemente ha logrado su rendición, sí. ¿A quién responde entonces?
Bueno, entonces este grupo que estaba, ya se sabe, que está respaldado por Hariri, por este grupo pro-occidental, de este proyecto imperial, para darles un nombre, los ha puesto en el Líbano para que enfrenten a Hezbollah. Cuando ya no los necesitaba más, esta gente fue a cobrar sus sueldos a un banco, y cuando los vieron que los fondos estaban congelados de estos sueldos, ahí donde comenzaron a atacar a la policía libanesa, no al ejército, a la policía libanesa, que los acuartel, digamos, estos se atrincheraron dentro del campo de refugiados del norte, la policía los fue a buscar, y ellos, en lugar de atacar a la policía, atacaron al ejército. O sea, desviaron su blanco, atacaron al ejército, fueron al cuartel, asesinaron a 25 miembros del ejército, soldados, cabos. Y ahí comenzó el problema, ahí comenzó el enfrentamiento entre el ejército y Fatah al-Islam, este grupo miliciano, que en realidad no tiene nada de milicia libanesa, sino que es un grupo terrorista, vamos a darle el nombre exactamente, y que responde a Estados Unidos, a Israel, porque las armas que le llega al ejército de Líbano, 7 aviones que le han llegado durante mi presencia en el Líbano, no fueron a los cuarteles del ejército, sino se desviaron a otros lados que nadie sabe dónde. Se los tragó la tierra, los 6, de los 7, 6 contenedores de armas se los tragó la tierra, nadie sabe dónde fueron.
Y la situación desde el punto de vista de Hezbollah, por ejemplo, ¿qué posición tiene frente a esto? ¿Qué convocatoria ha hecho al pueblo? Porque además es como contradictorio. Por un lado se opone, Hezbollah se está oponiendo a Fatsiniora, y por otro lado le surge este brote que, como decís vos, viene de afuera y no tiene nada que ver con su posición.
Bueno, en el Líbano, siempre que corren rumores en el Líbano, en la población, y los mismos integrantes de los campos de refugiados decían: esto no tiene nada que ver con nosotros, estos vinieron, se apoderaron de algunas casas de nuestras, nosotros somos nos han puesto como escudo entre el ejército y Fatah al-Islam, cosa que cuando se tenían que ir, cuando dijeron que iban a hacer una tregua para que población palestina del campo de refugiados se pueda ir a otro campo de refugiados, había francotiradores que pertenecían a Fatah al-Islam y al grupo de Hariri, la corriente Futuro, le estaban disparando a los civiles para que no se escapen, porque de la única forma que pueda avanzar el ejército y entrar al campo de refugiados, cosa que no pueden hacer, ahora ya están dentro del campo de refugiados, era que haya población civil, si no, no hay argumento. el Hezbollah y el Sayyid Hassan Nasrallah decía que si el ejército cruza y entra al campo de refugiados, está cruzando una línea roja, que no debía hacerlo, que tenía que mantenerse afuera y combatir desde afuera, que no tenía que tirar a cualquier mansalva, porque hay civiles adentro del campo refugiado, son todos civiles en realidad, están en una miseria, son tres generaciones, como decíamos, en el campo de refugiados, y los palestinos en el Líbano no viven bien, viven asediados, no tienen derechos, etcétera. Pero a pesar de eso, el ejército siguió avanzando porque estaba recibiendo órdenes del gobierno. Es muy confuso todo esto, entenderlo así en pocos minutos, pero en realidad Fatah al-Islam respondía a Hariri, al grupo anti-resistencia nacional libanesa. Estados Unidos estaba detrás de esto. Se sabe muy bien que las armas le han llegado a Fatah al-Islam, no le ha llegado al ejército. El ejército recibió de los 7 aviones un solo contenedor de armas. Y ahora, durante un año el ejército está luchando contra, porque hay Israel sigue invadiendo el cielo libanés, y está luchando, y recién ahora recibe armas después de un año.
De hecho, incrementaron esta semana también la violación al espacio aéreo.
Exactamente. En realidad, durante mi estadía en el Líbano, que yo estuve en el sur del Líbano, escuchaba la aviación israelí, porque la aviación israelí es conocida porque irrumpe
rompe la barrera del sonido.
Entonces es conocida ese tipo de aviación, y era todos los días irrumpía en el espacio aéreo libanés. Sin embargo, la FINUL, que es las fuerzas internacionales que están ahí, no hacía nada.
Lo que queda claro de este panorama es que en su retirada de Irak, Estados Unidos quiere dejar una guerra civil en el Líbano, una guerra civil entre los palestinos, una guerra civil en Irak. Esa sería su única estrategia para salir del empantanamiento.
Exactamente. La idea es desestabilizar toda la región. Siria le es imposible, Irán le es imposible, no se meten ni con Siria ni con Irán, le es imposible. Los dos tienen fuerzas armadas muy fuertes y tienen apoyo popular muy fuerte, tanto los dos gobiernos, cosa que eso no le es fácil. No es lo mismo en el Líbano, no ha sido lo mismo en Irak, no es lo mismo en Palestina. Por lo tanto, Israel y Estados Unidos, lo que les queda es, como no pudieron con este proyecto del Medio Oriente con gobiernos pro norteamericanos, lo que están haciendo ahora es desestabilizar la sociedad, irrumpir en la sociedad, dividirla, y la única forma de dividirla es por facciones sociales, por religiosos.
Bueno, espero que nuestros oyentes y oyentas tengan un panorama mucho más claro de una situación que generalmente la prensa oculta y cuenta, obviamente, tergiversadamente. Gracias, Tamara Lali, por estar con nosotros, y bueno, te convocaremos próximamente. Vamos a un nuevo corte musical.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
¿Quién es el nuevo presidente de Israel? En Occidente, para mucha gente, el nuevo presidente de Israel, Shimon Peres, es un estadista respetable y un hombre de paz. Sin embargo, y realmente, Peres no es más que un racista repulsivo y un criminal de guerra que tiene manchadas sus manos de toneladas de sangre inocente. En 1993, Peres asumió la imagen de pacifista por su papel en la conclusión de la Declaración de Principios, más conocida como Acuerdos de Oslo con la Organización por la Liberación de Palestina.
El inherentemente vago acuerdo que tanto la OLP como Israel valoraban de forma diferente, incluso contradictoria, permitía a Israel imponer su propia interpretación y de esa forma consolidar, bajo el engañoso epígrafe de la paz, un férreo control sobre todos los aspectos de la vida palestina. Y cuando el difunto dirigente palestino Yasser Arafat dijo a su pueblo, a mediados de la década de los 90, que los acuerdos de Oslo podrían eventualmente desembocar en la creación de un Estado palestino con Jerusalén Este como capital, Pérez sarcásticamente comentó, «No puedo nombrar un guardia para los labios de Arafat».
Pérez, nacido Simón Persky en la localidad de Vyshnyova, Bielorrusia, en 1923, tiene un largo historial al servicio de la SIAGA, empresa sionista en Palestina. A mediados de la década de 1950, se dedicó a introducir armamento nuclear en Oriente Medio tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno francés por el que Francia estuvo conforme con suministrar a Israel el reactor Simona, con el manifiesto objetivo de desarrollar un arsenal de bombas y cabezas nucleares.
El pacto formaba parte de un acuerdo más amplio por el que Israel adquiriría, también en Francia, los aviones de guerra Dassault Mirage, que más tarde serían utilizados durante la agresión israelí de 1967 contra los Estados Árabes. Pérez, entonces protegido de David Ben-Gurion y figura importante del MAPAI, el antecedente del Partido Laborista, conspiró con Francia y el Reino Unido para lanzar la invasión tripartita anglo-francesa-israelí sobre Egipto con objeto de derrocar al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Esto permitió a Israel lanzar una clara agresión contra Egipto y ocupar la península del Sinaí.
Tras la ocupación de Cisjordania, Pérez apoyó con entusiasmo una campaña notoriamente agresiva de los colonos judíos talmúdicos, conocida como Gush Emunim, para apoderarse de la tierra palestina y construir colonias solo para judíos. El objetivo de la rapiña a gran escala de la tierra palestina fue doble. Primero, construir una colonia judía cerca de cada pueblo y ciudad de árabes, para que los colonos mesiánicos acosaran a los nativos palestinos y les obligaran a huir de su tierra. Y segundo, crear hechos irreversibles en Cisjordania que hicieran imposible que cualquier futuro gobierno israelí pudiera retirarse de los territorios ocupados.
La criminalidad y crueldad de Pérez alcanzó un nivel intenso en 1969, cuando como primer ministro ordenó al ejército israelí que bombardeara las fuerzas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas que se encontraban en el pueblo de Cana, donde cientos de civiles libaneses habían buscado refugio ante los indiscriminados bombardeos israelíes de los pueblos y aldeas libanesas en el sur del Líbano. Los bombardeos, en el que se utilizaron cohetes de artillería, mataron al menos a 101 niños y mujeres e hirieron y alcanzaron a muchos otros.
Las pantallas de televisión de todo el mundo, excepto la de los medios estadounidenses controlados por los sionistas, pusieron de relieve espantosas y fantasmagóricas imágenes de niños decapitados y otros civiles inocentes hechos pedazos. Los funcionarios de Naciones Unidas, que se encontraban en aquel momento en el sur del Líbano, testificaron solemnemente que el inmoral bombardeo fue ejecutado de forma intencionada y deliberada, teniendo en cuenta el hecho de que el lugar aparecía clara y notablemente señalado.
Además, un informe más amplio publicado después en la sede de Naciones Unidas en Nueva York dejó muy claro que el bombardeo fue un acto deliberado. Como siempre, Israel y su aliado guardián, los Estados Unidos, rechazaron el informe, insistiendo en que la pornográfica atrocidad fue un daño colateral que se produjo por error.
Es interesante saber que hasta este momento ni el gobierno israelí ni Mr. Paz, como lo llaman a Shimon Peres, han pedido disculpas por la masacre de Cana. Lejos de hacerlo, el ejército israelí llevó a cabo el pasado año otra masacre en Far Cana, durante su genocida campaña contra el Líbano, a lo largo de la cual llegaron a arrojar entre 3 y 4 millones de bombas de racimo por todo el país. Casi cada día un niño, un campesino o un pastor libanés muere o resulta alcanzado por un artefacto que no había hecho explosión.
En los últimos años, Pérez ha actuado como un elocuente, aunque completamente mendaz, defensor y apologista de las conductas nazis de Israel contra los palestinos. En sus frecuentes apariciones en televisión, Pérez defendería todos y cada uno de los crímenes israelíes en Cisjordania, en Gaza y en el sur del Líbano.
Pérez, que compartió el Premio Nobel de la Paz con Yitzhak Rabin y Yasser Arafat en 1995, gracias a la degeneración moral que invade nuestro mundo, ha defendido la apropiación de la tierra por el muro de separación construido en la saqueada tierra palestina de Cisjordania. Ha defendido también la política israelí de ejecuciones extrajudiciales de activistas palestinos, así como la indecente práctica de exterminar a familias enteras de políticos y activistas de la resistencia de Palestina, como las familias Abu Keik y Jalil al-Jaiba. Desde luego, a diferencia de otros cuentistas y mentirosos profesionales sionistas, Shimon Peres siempre ha intentado mejorar su defensa de las crueles actuaciones con citas amables y expresiones de dolor y pesar que parecían humanos. Desgraciadamente, el vacuo y falso ardid ha venido funcionando, especialmente cuando se trata de ignorantes y o crédulos presentadores y entrevistadores de noticiarios que raramente van poco más allá de las charlas entre amiguetes por temor a molestar a los sionistas.
En efecto, tras cada atrocidad perpetrada contra niños palestinos y libaneses, Pérez afirmaba que la paz estaría a la vuelta de la esquina solo si o cuando los árabes amaran más a sus niños de los que odian a Israel. Esa objeción verbal es continuación de la infame afirmación de Golda Meir de que los judíos podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros niños, pero no les perdonaremos por obligarnos a matar a sus niños.
Bien, todos los criminales y asesinos a gran escala han tratado y tratarán siempre de encubrir sus crímenes. Los nazis podrían decir algo también, y probablemente así lo hicieron a lo largo de estas líneas para justificar sus actos genocidas. Pero esas palabras no tienen ningún valor, porque lo importante no es lo que los criminales dicen, ya sean judíos en Cisjordania o alemanes en el gueto de Varsovia en el 44, sino lo que hacen.
En resumen, Pérez, que ya es presidente de Israel, sucediendo al desacreditado Moshe Katsav, no es más que un infame criminal de guerra y asesino de niños y niñas. El hecho de que sea recibido con respeto, incluso con cierta admiración por todo el mundo, no altera esa realidad.
يا شاغل هالدني بحبك حبيبي ما اطيب قلبك من احبك ايه من احبك ايه من احبك اكتر من هيك شو بدك يا ظالم مين اللي بردك من احبك ايه عم بتجر العالم انت عاخر هالعالم انت عم بتجر
قضية وبتنادي بالحرية ما بتغفى عيوني
Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharlo por internet pueden hacerlo en www.madres.org o www.agoratv.org. Si quieren comunicarse con nosotros, háganlo al 4382-9327. Y también pueden ver Resumen Latinoamericano televisivo a través de Agora TV. Y vamos a leer mensajes que recibimos por el programa especial que hicimos el sábado pasado por el bombardeo del 16 de junio del 55. Julio de Aedo dijo que hubo un Noriega que fue fusilado junto con Valle, o José María de Lavallol, que dice que la derecha lo ocultó porque iba contra los intereses y la izquierda nunca entendió al peronismo. Nilda de Boedo dice que está muy emocionada escuchando a la artista plástica y le envía su corazón. Y después otro que no dejó su nombre, pero dijo: a Carlos lo respeto, pero no estoy de acuerdo con la defensa de un personaje nefasto como Perón.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Uruguay. Estuvimos comentando en la semana que estuvimos allí en Montevideo en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario del nacimiento de José Gervasio Artigas, este año empañada por esta decisión del presidente Tabaré Vázquez de declarar el nunca más, hacer un acto en la Plaza Independencia, donde no hubo desfile porque la presión desde abajo fue bastante importante como para que no cometiera esa payasada de juntar esa payasada y esa ofensa a los caídos y a los desaparecidos y a los torturados, de querer hacer un desfile con los militares y las fuerzas vivas de Uruguay, pero sí hubo ofrenda floral, Tabaré aplaudido por militares que asistieron profusamente a la Plaza de la Independencia, vitoreado por funcionarios. A mí me hizo acordar mucho de esos actos donde se les dice a los funcionarios que tienen que ir y el que no va, después lo anotan en una lista. Y obviamente la masa de dirigentes del Frente Amplio, con la excepción obviamente de los rebeldes, la gente del Frente Amplio que plantea que no se ha movido de sus posiciones anteriores, que son las fundacionales, como la corriente de izquierda o como el movimiento 26 de marzo, que no, obviamente estaban en contra de asistir y en contra de este nunca más, pero el resto, toda la mesa estaba allí y se veía además una masa de dirigentes de la derecha, del Partido Blanco, del Partido Colorado. El abrazo más significativo fue entre el hijo de Bordaberry, que está, vos fíjate que paradójico, está preso Bordaberry por obviamente ser el hombre de la dictadura, y el hijo se abraza con Tabaré Vázquez Aguirre.
Hay que aclarar, Carlos, que el nunca más que proponía Tabaré no es el nunca más al terrorismo de Estado, es el nunca más, el decía él, el enfrentamiento entre uruguayos, como si fuese en definitiva la teoría de los dos demonios que conocemos en Argentina. Esto fue todo lo mismo, todos iguales. Eso es a lo que fue rechazado de alguna manera por lo que después
estos
sectores del Frente Amplio.
Y no nos olvidemos de la plana mayor de los militares que también estaban allí, que eran los encargados de tirar a los compañeros desde los aviones.
Sí,
¿no?
Ahí estaba, por ejemplo, el comandante jefe de la Fuerza Aérea, que es uno de los copilotos de los vuelos de la muerte, pero además todo esto reconocido y aceptado, hace muy poquito el comandante jefe del ejército, Rosales, dijo prácticamente un discurso que no se arrepentían de nada, que esto fue una etapa, digamos, donde había que terminar con la subversión. Ese discurso está muy presente en el ejército uruguayo y en las Fuerzas Armadas. No nos arrepentimos, hicimos lo que tenemos que hacer. Y esto, que debería, en un país normal donde gobernara teóricamente la izquierda, esto debería costarle no solo la despromoción, sino la cárcel a quienes están diciendo esto. Bueno, a Tabaré se le ocurre esto, que es pactado, obviamente, esto no es una cosa de un día para el otro, esto se ha pactado hace años, en el pacto obviamente participan, que esto es lo vergonzoso, algunos dirigentes exguerrilleros de los Tupamaros, porque era ofensivo ver a Lucía Topolansky, que se tragó 13 años de cárcel y tortura, y ser la esposa de otro compañero, que también...
Pepe Mujica.
Pepe Mujica, sí, que también estaba de acuerdo con esto. En esa plaza, ¿qué tenían que hacer? También era ofensivo verlo a Michelini, el hijo de Michelini, que cuando le preguntaron qué le parecía si que estuviera presente el hijo de Bordaberry y se abrazara con Tabaré, dijo, bueno, yo creo que él se debe sentir incómodo porque él no tiene nada que hacer ahí. El que no tenía nada que hacer ahí era Michelini, que le mataron a su padre y que ahora no tiene problema de estar al lado de los asesinos o de los que de alguna manera coincidían con los asesinos de su padre. Yo, esto es algo que yo sé que cuesta entenderlo esto, lo dije esta semana, yo sé que hay algunos uruguayos y uruguayas de la Argentina que coinciden con lo que estoy diciendo, y hay otros que no lo coinciden y que nos dicen que estamos mintiendo, pero compañeros y compañeras, hay que estar en la piel de la gente que estaba ahí en Montevideo mientras estaba pasando esto. Por suerte, a la tarde hubo una movilización muy importante de la izquierda que no baja las banderas, de la izquierda revolucionaria, de la izquierda frente amplista, que sigue diciendo lo mismo que decía el Bebe Sendic, o que decía la gente del PVP, o de los Tupamaros, de la ROE, la gente que luchó en el Uruguay y que se movilizaron contra el terrorismo de Estado y a favor, obviamente, de reivindicar la figura de Artigas, que poco tiene que ver con este nunca más. Vamos a escuchar precisamente toda la cobertura que hicimos allí, con entrevistas al historiador Gonzalo Abella, que estaba en la marcha, a Elio Sartú, a Irma Leites del Plenario de Memoria y Justicia, y a Eduardo Rubio del 26 de marzo. Y también, obviamente, uno de los discursos que hizo uno de los jóvenes, que es la Plenaria de Memoria y Justicia, denunciando la represión que hubo en el centro de Montevideo, donde se detuvo a cuatro dirigentes juveniles.
Al inicio de la marcha contra la impunidad y el terrorismo de Estado, ¿qué significa para ustedes esto que ha pasado hoy en la Plaza Independencia y esto que va a pasar ahora?
Mirá, siempre en un pueblo, en un estado, en cualquier lugar geográfico, existe la lucha de clases. Aquí, en Caracas y en La Habana, en todos lados hay lucha de clases. Y bueno, y hoy lo bueno es que están claritos las aguas, ¿no? Por un lado, los que están de parte del imperialismo, los que están de parte de que las cosas sigan como están, y por otro lado, los que queremos que esto cambie, y evocamos en el día de nacimiento de Artigas, a Artigas no como una figura excepcional que lo fue, sino como un eslabón más de esa cadena de seres excepcionales, hombres y mujeres, que hace 515 años están luchando en este continente, uniendo las tradiciones indígenas de la resistencia, las tradiciones afro de la resistencia y las mejores tradiciones inmigrantes, que fueron las que nos trajeron el anarquismo y el marxismo, que bien nos hicieron falta también para este maravilloso mosaico multicultural que es hoy América Latina.
Estas cosas que están ocurriendo en la calle, a la mañana Tabaré con los militares y ustedes a la tarde con la gente, ¿van a despertar, van a servir para despertar al pueblo uruguayo?
El pueblo uruguayo tuvo fuerte conciencia de que había que hacer un cambio. Cuando el cambio resultó más de lo mismo, eso en general genera una gran frustración y una sensación de duelo y de bajar los brazos momentáneamente. Las necesidades imperiosas obligan a volver a resurgir. Y eso está haciéndose poco a poco. Ahora, es muy claro, en un continente en llamas, donde va a haber agresiones y va a seguir sufriendo cada vez más, para el Uruguay le corresponde lo que dijo el Plejánov uruguayo, que fue Arismendi, ¿no? Que fue un Plejánov, un gran teórico que después no fue consecuente en la práctica. Hoy sigue vigente lo que dijo entonces, cuando todavía era marxista, Rodney Arismendi. O somos campo de lucha o somos base de agresión. No hay término medio.
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina!
Lo primero es repudiar el nunca más del gobierno, que es un nunca más que se fundamenta en la impunidad. Reconciliación con impunidad no puede haber. El nuestro es el nunca más de la dictadura, el nunca más de la tortura, exigiendo verdad y justicia, exigiendo el cese de la impunidad y exigiendo también el respeto a los derechos del pueblo en toda su dimensión. Y por eso también este día y esta marcha es de reivindicación de Artigas, una señera figura de la lucha popular, yo diría el inspirador primero de la lucha del pueblo uruguayo, que lo han pretendido encerrar en el mármol y sin embargo lo venimos rescatando para la vida con los jóvenes, con los pobres de la ciudad y del campo, con los trabajadores, peleando siempre contra el imperialismo y contra la injusticia social.
Irma Leite, desde la plenaria Memoria y Justicia, ¿de qué nunca más hablamos hoy?
Hoy hablamos del nunca más al terrorismo de Estado, ¿no? Pero no como lo habla el gobierno como punto final, sino que decimos nunca más al hambre, nunca más a la miseria, nunca más a los abrazos con Bush, nunca más la estrategia del olvido, ¿no? Digo, por eso estamos acá, digo, porque creemos que el acto de hoy ha sido un acto vergonzoso, el que ha protagonizado el gobierno junto con las Fuerzas Armadas, junto con tanto impune que instrumentó la represión en este país. Digo, porque recordemos que en ese acto en la Plaza Independencia estuvieron los máximos jerarcas de los partidos tradicionales que instrumentaron el archivo de los casos de nuestros compañeros como si fueran números, la absolución de los impunes, y por lo tanto, digo, nosotros creemos que esto es imposible, ese es el abrazo de las culebras que nosotros no queremos.
Hoy estábamos viendo un poco la foto de tantas gorras militares, tantos uniformes, y de pronto rodeados ahí en el medio algunos ex guerrilleros tupamaros. Vos que fuiste tupamara, que fuiste prisionera política, ¿cómo explicás eso? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo?
Yo creo que es mucho más que eso, ¿no? Eso sería simplificar la situación. Digo, acá creemos que ha habido un proceso en el cual hay la traición, no individual, hay la traición a un proyecto social, ¿no? Digo, a un proyecto, porque la dictadura fue una dictadura de clase, nosotros teníamos un planteo de revolución abandonado por hoy los que están en el gobierno, y pensamos, bueno, que en verdad entre el abrazo de Tabaré Vázquez con Pedro Bordaberry, con el hijo del dictador y el defensor de la dictadura, y esta situación, digo, donde es guerrilleros se abrazan con la reconciliación con los torturadores, con los que nosotros repudiamos toda la vida, bueno, creemos que en verdad es una situación no solo vergonzosa, sino dolorosa para los que la vivimos, pero también de claridad en el sentido de que, bueno, de que los proyectos de cambio social y de revolución van más allá de las personas, por suerte, ¿no?
¡Escucha! 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 ¡Arriba lo que lucha! ¡Escucha! ¡Escucha!
Elio Sartú, de la Corriente de Izquierda. ¿De qué nunca más estamos hablando hoy?
Y yo creo que se ha producido una división de aguas con estos episodios, porque de un lado están la gente del Partido Colorado, los militares y los sectores de gobierno. Y aquí está el pueblo. Yo creo que el nunca más legítimo es el nunca más este, que no iguala a los agentes de la dictadura con las víctimas. Y que, sobre todo, entiende que no puede haber reconciliación en un lugar si no hay justicia e igualdad en la justicia. Y eso es lo que se pide acá, igualdad en la justicia con respecto a los que han cumplido actos repudiables, y mirar para hacia adelante, porque esto es un acto y vamos a tener que caminar mucho en el sendero porque hemos recorrido hasta ahora.
Como fundador del Frente Amplio, como viejo luchador, ¿le dolió ver hoy, por televisión seguramente, tantas gorras militares, tantos uniformes al lado de viejos compañeros?
Pero me compensó que no vi jóvenes, eso es muy importante. Vi gente mayor, en fin, pero no vi jóvenes, lo cual me reconfortó un poco. Pero realmente me ofendió esa situación. Lo que pasa es que el pueblo va a estar en todos estos espacios, no allí. Allí no había realmente un pueblo convencido y con una línea determinada.
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina!
Y conducidos a la comisaría décima, a la que vamos a ir, ni bien culmine esta movilización, los vamos a liberar hoy mismo. Así nos invitan a la reconciliación. ¡A palo limpio, dice Turmé! ¡A palo limpio le estás pegando a los tiradores, compañero! ¡A palo limpio, Tabaré! ¡Así ganas al pueblo! ¡Esa es tu reconciliación! Compañeras y compañeros, esto no va a quedar así. La compañera María Delia, del plenario de Memoria y Justicia, está herida en la cabeza por la policía. Cuando termine esta movilización, que se va a cumplir, no la van a frenar, vamos a ir a la comisaría décima y los vamos a liberar.
¡Vamos, vamos!
Compañeros, ahora sí. Nuevamente venció la memoria. Es muy sencillo. No queremos reconciliación con los militares, con los torturadores, porque no queremos una sociedad, un mundo con militares y torturadores. Los que sí quieren reconciliación con los militares viven en el miedo o en la desesperanza, porque no son capaces de pensar otra sociedad sin militares, ni cárcel, ni tortura, ni despotismo.
¡Bien, compañero!
Entonces abrazan a las botas, respetan el uniforme, pactan con la impunidad. Eso hicieron hoy ese puchito de milicos y obsecuentes en la otra punta de esta calle. ¿Qué va a decir la prensa? Si acá está el pueblo, miles, diciendo nunca más, no hay reconciliación. ¡Arriba los que luchan! El presidente no cree en el mundo por el que lucharon los que cayeron luchando. Ni los ministros progresistas están dispuestos a defender las conquistas por las que nuestros compañeros y compañeras ofrecieron sus vidas. Pero donde se queda el gobierno, sigue el pueblo. ¿Dónde estaría Elena Quinteros en este momento si hubiera sobrevivido a la tortura? Hubiera estado en la otra punta de esta calle hoy, temprano, junto a Molaguero, o estaría aquí con nosotros. ¿Dónde estaría Sendic saludando a Marina y Ríos allá? ¿O estaría aquí con nosotros? ¿Dónde estaría Bernieto, Soledad Barret, Ibero Gutiérrez, Rodríguez Muela? ¿Estarían indefinidos pagando entre ambos actos? ¿O estarían aquí al firme, donde pelea, donde lucha el pueblo? No son solo memorias, son vida abierta. Por eso elegimos estar acá. Y esta posición de firmeza no nos hace mejores ni más. Esta posición nos hace simplemente de izquierda. Punto de partida ineludible para construir una sociedad distinta. Sin aparatos represivos, sin desocupación, sin miseria, sin unos pocos dueños de todo y muchos dueños de nada. Pero la memoria es implacable. podemos pensar esa sociedad. Por eso no vamos en el camino opuesto, en búsqueda de reconciliarnos con lo que no queremos, con lo que no va a existir en el mañana del pueblo, en el amanecer de la historia. No queremos reconciliación con los militares, no queremos reconciliación con la burguesía. Queremos, como querían los que lucharon, revolución. La memoria es implacable. Por eso acabamos de señalar nuevamente el círculo militar, rejunte de lo peor de la milicada. Debería cerrarse, como se cerraron en tantas partes del mundo los locales nazis o los centros de tortura, porque eso es un símbolo de terror. Decenas de miles de torturados no olvidan, medio millón de exiliados no olvidan. Aquí, en ese círculo militar, se reúnen los integrantes de las logias que dirigen la doctrina militar, golpistas, dictadores despreciables, como el Goyo Álvarez, que han de caer de rodillas, de espaldas y como sea, pero han de caer finalmente ante el pueblo.
En tu sudor borrarán las huellas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de burla saldrá. A redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su sombra, redoblar. Desterrando la falsa emoción, el la, el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, muchachos, que la noche prenda sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán. Nos esperan otros redoblantes, otra voz. Harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza. No quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
26 de junio del 2002. Argentina, 20 millones de pobres sobre 36 millones de habitantes. En la indigencia, casi 8 millones. El hambre liso y llano de 3 millones de compatriotas marcaba el entorno de ese día. Gobernaba Eduardo Duhalde, gobernaba Felipe Solá, había una policía asesina, no deja de haberla, y todas las organizaciones de piqueteros se movilizan sobre el puente Pueyrredón. La policía asesina cerca en la estación Avellaneda a varios compañeros que estaban manifestándose en una cacería humana. Le pegan un tiro a Maximiliano Costecchi. Darío Santillán se queda como militante revolucionario y como militante solidario a bancar a su compañero y lo asesinan a él también. Esto es lo que ocurrió hace 5 años y precisamente este lunes va a haber una vigilia en el puente Pueyrredón y la M530 va a estar presente allí siguiendo las alternativas de este homenaje a Maxi y a Darío. Y al día siguiente estaremos transmitiendo también la movilización y el acto de homenaje a estos dos compañeros. Queríamos recordarlos y lo recordamos nada más y nada menos que con este homenaje que hace nuestro hermano cantautor Diego Dana.
Roja es tu bandera como la sangre que te dejaste en tierra de Buenos Aires. Como Darío el Grande has conquistado el corazón de todos los que luchamos. Con tu retrato al frente de la columna te mantenemos lejos de la penumbra en que tus asesinos quisieran verte, porque ignoran que vos venciste a la muerte. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos, abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino. Querías pintar el mundo de las barriadas y ahora llevan tu firma las barricadas, con que el pueblo cobija a sus hermanos. Esa es tu mejor obra, Maximiliano. Desde el sur del planeta estalló este grito de que se vayan todos los responsables de matar a tantos niños con su codicia y de poner en duda nuestro coraje. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos, abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. También lo pueden escuchar en las páginas de internet www.madres.org o www.agoratv.org. Para comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes pueden hacerlo al 43829327, como lo hicieron Oscar de Torcuato, que dice que Resumen le habla de lo que pasó en Medio Oriente o de lo que pasa en Medio Oriente y el informe es mucho más punzante que el de la diáspora palestina. Carlos de la Boca dice: soy uruguayo y me duele mucho la claudicación de Tabaré, pero ojo, no hay que comparar Argentina con Uruguay y Brasil. Nilda de Boedo dice, ¿cómo podemos llamar compañero a un traidor como Tabaré? ¿Me lo pueden explicar? Aide de Morón, este programa me está llenando de tristeza. No soy uruguaya, no soy palestina, pero estoy asqueada. Lo único que me alegró fue lo del encuentro del Movimiento Sin Tierra de Brasil la semana pasada. Jesús Fallardo, uruguayo, dice, estoy de acuerdo que la actitud del Frente Amplio rompió con el trabajo de base. Hay que mirar el ejemplo de que da Chávez en Venezuela.
Bueno, vamos a seguir hablando de América Latina. Un tema que también nos parece obligado esta semana es Bolivia, porque obviamente ya se está llegando al tema de qué hacer con la nueva constitución que necesita Bolivia para avanzar en este proceso revolucionario en que está empeñado Evo Morales.
Sí, están terminando, los plazos seguramente se van a trasladar un poco, no se va a cumplir lo originalmente pensado, que el 6 de septiembre se conocía el nuevo texto de la constitución, seguramente se extenderá 3 meses, como nos dijo en algún momento el ministro de la presidencia Quintana de Bolivia. Pero esto es un problema secundario. El problema de fondo es que no hay acuerdo en ninguna de las 21 comisiones, salvo en una, la Comisión sobre la Coca, que es simplemente declarativa y por eso hay un consenso, pero en ninguna de las otras comisiones hay acuerdo sobre los temas de la tierra, de las autonomías. El tema de la autonomía, porque es uno de los temas centrales de la discusión, vale la pena mencionarlo. El gobierno aceptó la necesidad de las autonomías de los departamentos, como le dicen allá, a las provincias, pero le incorporó las autonomías de los pueblos indígenas, que también tengan las mismas en pie de igualdad con los departamentos o con las provincias, pues son comunidades que tienen municipios con autoridades, etcétera. Esto los puso locos a los oligarcas, como le dicen ahora ya claramente desde el gobierno, que conducen la media luna boliviana, que es en Tarija, en Santa Cruz, en Beni y en Pando, y han decidido que si el gobierno insiste con esto de darle igualdad a los en la autonomía a los movimientos indígenas, ellos van a exigir o van a plantear una autonomía de facto. Lo dicen abiertamente y hacen un llamado a las Fuerzas Armadas de Bolivia para que intervengan a su favor, por supuesto, plantean, y también llaman una resistencia civil. Afortunadamente, esto no son expresión de la totalidad de la gente que vive en estos departamentos, que son, hay que reconocer que son los más ricos de Bolivia, es donde está toda la riqueza petrolera y gasífera de Bolivia, toda la parte amazónica y agraria y forestal, por lo tanto, de Bolivia. Entonces, es una zona que siempre estuvo acostumbrada a tener el poder desde La Paz, y ahora que no lo tienen La Paz, apuntan a separarse de alguna manera. Sin embargo, vale la pena aclarar de que el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas planteó de que van a garantizar a cualquier costo la unidad, la integridad territorial de Bolivia, y que no van a aceptar este tipo de llamados golpistas, como los llamó el propio Evo Morales. Esta es la situación que seguramente se va a agravar a medida que nos acercamos hacia el final. Y en el final de esta constitución es que si no hay acuerdo, los puntos en desacuerdo van a ser ratificados por un referendo popular, igual que el conjunto del texto de la Constitución. Sin embargo, han decidido desde los movimientos cívicos del Oriente y del Sur que no van a respetar esta Constitución si no les gusta. Veremos qué es lo que pasa. Pero
claro, se repite el mismo esquema de siempre de oposición, digamos que es una oposición cerril que no acepta lo que ellos no proponen, digamos.
Exactamente. Y uno de los temas que más les preocupa, además del tema de la autonomía, en realidad detrás del tema de la autonomía no está el tema de la autonomía política, está el tema de la autonomía económica. O sea, ellos quieren tener el manejo de sus recursos y no que entregárselos al gobierno central. Este es uno de los temas que les preocupa. Y el otro tema que les preocupa es el tema de las tierras. No quieren de que se avance en la cuestión de la reforma agraria, en la cuestión de las tierras improductivas o las tierras que han sido utilizadas solamente con fines especulativos, sean divididas o repartidas entre el movimiento campesino e indígena de Bolivia.
Ahora, es una pulseada fuerte para Evo Morales, donde también va a medir el peso y el nivel de organización que tiene debajo, porque va a necesitar movilización popular para respaldar esta constitución que se pueda poner en marcha.
Seguramente, incluso más. Hubo varios intentos de meter algunas contradicciones realmente más que secundarias, terciarias, diría yo, como por ejemplo si que se planteaba trasladar la capital, que legalmente es en Sucre, pero que el Ejecutivo y el Parlamento están en La Paz, llevar todo a Sucre. Esto armó un despiporre entre el propio movimiento al socialismo, entre las mismas fuerzas que están apoyando al gobierno, y el gobierno ya decidió que este tema no va a ser tratado en la constituyente, que se va a dejar para más adelante, o sea, para nunca. Y la otra cuestión, que fue otra contradicción de esas que digo yo terciarias, fue que se habló de la autonomía universitaria con control social, y esto se levantaron sectores universitarios diciendo que eso era violar la autonomía universitaria, y también el gobierno dio marcha atrás para que no se malinterprete ese control social y para que no generar un conflicto con sectores medios de alguna manera inútil, cuando el verdadero conflicto es con la oligarquía de la media luna boliviana.
Bien, Jorge, vamos a seguir atentamente este tema en próximos programas. Vamos a escuchar ahora al grupo boliviano Mosognian.
Purispa, maya pipi, sombiana y kupa, aunque tan pago, maria.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Y ahora vamos a hablar de Oaxaca. A un año del levantamiento popular en Oaxaca, otra vez los maestros y maestras han salido a la calle esta semana, movilizándose activamente por las mismas reivindicaciones por las que salieron un año antes y por las que pelearon y conmovieron todo el territorio oaxaqueño, mexicano, logrando hacer prácticamente tambalear al gobernador Ulises Ruiz, pero también poniendo en claro que no era una movilización sindical solamente, sino una movilización de todo el pueblo de Oaxaca. Para hacer un balance y un análisis de lo que ocurrió en todo este año, nuestros colegas de Telesur entrevistaron al abogado de derecho indígena Francisco López Bárcena.
Aquella represión que comenzó el 25 de noviembre del año pasado y pues que aún no termina. Yo distinguiría básicamente como tres escenarios de la situación social. Por un lado, la gente que, sobre todo de barrios, de colonias, de pueblos indígenas, de comunidades, que siguen luchando bastante fuerte contra de la represión y reivindicando su autonomía. Por otro lado, hay otro sector de la gente, sobre todo de ligados mucho a organizaciones no gubernamentales, que se han dedicado a luchar por la libertad de los presos, por la presentación de los desaparecidos, porque se haga justicia a los muertos. Y yo diría un sector menos grande, más minoritario, pero que ha decidido participar en las elecciones del próximo proceso electoral para cambiar el Congreso del Estado, y en ese sentido pues han, digamos, pactado con el gobierno esta parte. Eso es lo que yo veo abajo en el pueblo, hacia el gobierno. Lo que estamos viendo es una campaña mediática bastante fuerte que busca dar la idea de que todo está normal y que vamos hacia una reforma del Estado. Eso es una farsa, obviamente. No hay tal reforma del Estado mientras la gente se mueve por otro lado.
¿Y cómo considera usted la actuación del gobierno de Felipe Calderón para dar solución a este problema? A este
caso? Si uno atiende a la conducta del presidente Calderón durante todo el proceso, no se puede esperar nada positivo de él. Yo creo que el gobierno federal hizo una malísima lectura en torno a que si caía Ulises Ruiz, caía él también. Eran dos cosas que estaban totalmente disociadas, cada una en su propia lógica, pero Felipe Calderón decidió pactar con el PRI la permanencia del gobernador y para asegurar la permanencia de él o el ascenso de él al poder. Y a partir de ahí lo que hemos estado viendo es una lucha intensa, fuerte, al nivel de cúpulas del poder tanto estatal como federal, por un lado para ir recomponiendo ellos sus alianzas, pero por otro lado para seguir manteniendo el mismo sistema. Yo no espero que cambie absolutamente nada, creo que va a ser la misma conducta.
¿Avisora usted una solución al conflicto político en Oaxaca? ¿Confía en una respuesta por parte del gobierno de Ulises Ruiz a las violaciones de derechos humanos cometidos en el estado de Oaxaca?
Depende mucho de qué se vea como solución. Es decir, para el gobierno ya todo está solucionado, ya hay normalidad. Yo creo que una solución de fondo que atienda las causas profundas que dieron origen al conflicto, como son los cacicazgos, la desigualdad, la terrible pobreza de la gente, la falta de empleo, la falta incluso de mecanismos de participación democrática a nivel de estados, si se atienden esas cosas, tiene que ser un proceso bastante largo y con este gobierno no se ve que se pueda ver. Yo lo que preveo que va a pasar a mediano plazo es que el movimiento se va a recomponer, va a seguir luchando por eso, y es probable que por esa vía se solucionen los problemas, pero me parece que a corto plazo eso no va a ser posible. De Ulises Ruiz no se puede esperar nada. Está el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo públicamente que hubo prácticamente suspensión de garantías en Oaxaca, están los informes de la Comisión Civil Internacional de Observación y no pasa nada. En Oaxaca no atienden nada a eso. Tiene su lógica, en Oaxaca nunca han atendido ni siquiera las leyes del Estado, entonces en ese sentido no espero que pase nada tampoco.
¿Y cómo ve usted el futuro político de Ulises Ruiz en Oaxaca? ¿Cree que mantendrá la confianza dada por el PAN y por el PRI ante las constantes denuncias en su contra?
Yo creo que la va a mantener, pero es muy importante, muy sintomático saber expresar lo que se ha visto que está sucediendo en Oaxaca con Ulises. Ulises Ruiz ha estado saliendo a las comunidades, incluso se ha estado armando él escenarios en donde lo reciben, pero nadie lo recibe. Esa es la mera verdad de Oaxaca. Él hace giras a las comunidades, va y entrega obras o quiere entregar obras de maquinaria. Nadie lo recibe en las comunidades, ni los priistas lo reciben en las comunidades, debo decir, y tiene su lógica que los priistas no lo reciban en las comunidades. Hay elecciones en agosto para renovar la Cámara de Diputados y hay elecciones en octubre para renovar las presidencias municipales. Ulises Ruiz es un lastre para el propio PRI en Oaxaca. Entonces yo me imagino que puede a ver ahí también un rejuego de cómo, dependiendo de cómo les vaya en las elecciones de agosto a ellos. Es probable que si Ulises Ruiz puede abandonar el poder sea porque a los priistas ya no les funciona eso. Pero fuera de eso, yo lo que veo es que lo van a mantener en el poder y pues la gente va a seguir peleando porque sabe que se vaya.
Bueno, clarísimo el informe, además da un fresco de lo que es la política mexicana, ¿verdad? Porque fíjate que todo lo que se ha peleado en Oaxaca para sacarlo a Ulises Ruiz y cómo el poder central lo ha protegido, pero ahora ya que hay elecciones es posible que se lo quieran sacar de encima. O sea,
lo ha protegido porque la alianza del PRI con el PAN le garantiza al gobierno central el control del Congreso Nacional frente al PRD, al Partido de la Revolución Democrática. Pero es cierto, es un muerto político Ulises Ruiz después de todo lo que pasó, y el propio PRI se lo quiere sacar de encima. Y es muy probable, esto me recuerda a Sobis en Neuquén. De alguna manera se lo quieren sacar de encima, aunque van a poner a otro similar, porque claro, el PRI ha conducido con mano de hierro el estado de Oaxaca desde hace 70 y tantos años.
Y esta táctica que usan los partidos tradicionales siempre cuando hay un conflicto de las características de Oaxaca, que cuando vos no le podés ganar a la gente en la calle, tratás de cooptarla. Y bueno, siempre logran tentar a un pequeño sector, ahí lo dice el informe, para que entren en el tema de la política partidaria. Digamos, sacamos a los radicales de la calle y los convertimos en burócratas de un partido. Pero la APO, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, es una organización que realmente tiene muy buenas bases ideológicas y doctrinarias, pero sobre todo una idea de construcción que es muy parecida a la de los zapatistas, ¿verdad? Que con el tema del mandar obedeciendo y de la consulta permanente. Y yo creo que el cuerpo sustancial de la APO sigue manteniéndose firme, y como dice realmente el compañero que entrevistó Telesur, tiene todavía la posibilidad de dar batalla en el tiempo que viene, ¿verdad? Que no va a pasar por lo electoral, va a pasar por su asentamiento a nivel de las organizaciones de maestros que están en la calle de vuelta, organizaciones sindicales de otro tipo.
No solo están en la calle, han puesto de nuevo el campamento en la plaza central del Zócalo, como le llaman, de la ciudad de capital de Oaxaca. Y bueno, esto le han también en el plano económico, el gobierno le ha tirado ahí un hueso a ver si agarran, le prometieron 20 millones de dólares de aumento para repartir entre los 70.000 maestros de Oaxaca, y fue rechazado esto por los maestros de Oaxaca, porque lo consideraron insuficiente como aumento salarial. O sea, de alguna manera lo quieren retrotraer a un conflicto salarial y omitir de que después de ese conflicto salarial duramente reprimido con más de 13 muertos, oficialmente reconocidos, según organismos son muchos más, lo quieren retrotraer a un conflicto solamente salarial, cuando en realidad las bases del APO están pidiendo la renuncia de Ruiz, la liberación de todos los presos políticos que fueron, hay miembros de la dirección del APO que están presos todavía, que fueron a negociar a la capital, al DF, a la capital mexicana,
y los metieron presos
como a Zapata,
lo mataron
le faltaba que lo hubieran matado realmente, ¿no?
Vamos a escuchar al grupo mexicano Sacil. Thank you.
Estamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, de 10 a 13 horas, por AM 530, a La Voz de las Madres. Para quienes quieran llamarnos por teléfono y darnos sus mensajes, pueden hacerlo al 43-829-327, como lo han hecho Noemí de Villa Crespo, que dijo: después de todo esto, hay que señalar que muchos se subieron al carro de peronismo, retomo, esto es por el programa pasado, y engañan a la gente. Hay que desenmascarar a los que se aprovechan de la ingenuidad. Y Silvia de Adrogué dice que si hubo un tiroteo en la plaza y la mayoría de la gente era llevada en camiones como ganado, mientras Perón huyó como una rata. Bueno, son opiniones.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros hoy, en esta semana, es muy especial porque hemos pasado una fecha muy importante para todos los pueblos originarios, que como es el Inti Raymi o el Huiñoy Sipantu, como inicio de un nuevo ciclo natural. Sabemos que cada 21 y 24 de junio las culturas andinas y el pueblo mapuche celebran el comienzo de un nuevo ciclo. Es próspero de energías y es una fiesta conocida como Huechipantu, que es el nuevo año mapuche, coincidente con el Inti Raymi de la tradición inca. En ese momento se elevan a ruegos y agradecimientos a un mismo elemento, que es el sol, fuente de sabiduría y renovación. Es el solsticio de invierno y el inicio de esta estación, en donde llega un momento que un ciclo se cierra y comienza uno nuevo, el fortalecimiento de la tierra y los hombres. Estas culturas aseguran que desde el 21 al 25 de junio la naturaleza modifica todos sus elementos, cambios profundos que involucra a todos los seres vivos. Según la concepción cíclica de los procesos vitales, las fiestas se enmarcan como momentos rituales, en donde los pueblos agradecen la fecundidad de la tierra, traducida a través de las cosechas que se hacen posible gracias a la mancomunión entre el trabajo del hombre y la naturaleza. Estas fiestas son como una despedida y a la vez bienvenida del astro que rige toda la vida en la tierra, Antú para los mapuches e Inti para las culturas andinas. Para los mapuches, este es el único día en que las aguas de los ríos cambian su temperatura, la cual los toma un poco menos fríos y permite el baño en la madrugada para recibir el nuevo hue, año, xipa, y purificar el cuerpo y llenarse de nuevas energías. Queríamos informarle además que esta celebración se realiza en distintas partes, no solamente del continente, sino de acá, de Argentina, aunque de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la Plaza Grecia, que siempre se viene llevando, el Consejo de Acontecimientos Aborígenes, viene realizando todas las noches del 20 de junio, desde las 22 hasta los primeros rayos del Tata Inti, ¿no es cierto? También, por ejemplo, en todo lo que es el sur de nuestro país, en Bariloche se realizó en la escuela del barrio El Pilar Segundo, que es juntamente con la participación del abuelo Antonio Buenelau. También el Huesipantru se realizó en Mendoza por segundo año consecutivo, que festejan la nueva salida del sol a los pies de la cordillera. Lo realizó la agrupación Coordinadora de Identidades Originarias y del Campo Popular, donde tienen el objetivo de fomentar la difusión de la cultura de los pueblos originarios como los quechua aymara, huarpe o mapuche en la provincia de Mendoza. En Neuquén Capital también se realizó el Huiñoy Sipantu por la organización Hualcopehuem y el Centro de Estudiantes de la ESVA. Fue una conmemoración, como ellos hicieron, político-cultural del nuevo año mapuche. También nos invitaron la gente de Minkaku y Tahuantinsuyupaj, que realizaron el día de hoy una presentación de varios CD, y el sábado invitan para las 16:30 a una charla sobre el Inti Raymi y a partir de las 23 la ceremonia del Inti Raymi. Queríamos destacar que según la cultura quechua aymara entramos en el año 5515.
La provincia de Corongo, de Chihuahua, de Pomabamba, Marisal Urriaga.
Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya estoy casado, ¿qué vas a hacer?
También se realizó en el trópico de Capricornio, allá en la provincia de Jujuy, en la localidad de Huacalera, a 80 kilómetros de la capital de la provincia. Ya viene hace un tiempo realizándose allí esta actividad, este festejo, ¿no? Y hay un señor que se llama Don Jaramillo, un señor de origen peruano, nacionalizado argentino, que es, digamos, un poco el encargado de guiar esta ceremonia andina del Inti Raymi en la quebrada de Humahuaca. Él dice que cada vez él quiere convocar a cada vez más a los miembros de las comunidades, porque muchos han abandonado estas costumbres porque dice que les da vergüenza. Entonces él dice: mi lucha permanente es sostener esta ceremonia para que no se pierda, porque esto es parte de nuestra cultura. Aunque muchos no lo quieran ver, esto también es política cultural. Bueno, habitualmente también participan muchos turistas en esto. Lamentablemente cada vez son más los turistas que los collas los que participan. Bueno, queríamos terminar con una legislación, con la legislación referida al tema, que es llamativa, que afortunadamente, en la ciudad de Buenos Aires existe la ley 1550, donde dice que se instituye, en su artículo primero, el día 21 como año de los pueblos originarios. Y en los artículos segundo, que se justifica la inasistencia de los alumnos y docentes de todos los niveles y modalidades de la ciudad de Buenos Aires, siendo único requisito la manifestación escrita de los responsables de los niños. Y en la provincia de Buenos Aires también hay un decreto 865 donde instituyen lo mismo. Simplemente que la diferencia es que aquí se está destinada a los alumnos y docentes miembros de pueblos originarios. Quiero terminar con un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que es el 1001/07, presentada por la senadora Sonia Escudero, que todavía está en tratativas. Bueno, nos despedimos escuchando a Inti Sol, un huayno ayacuchano de Perú, a cargo de Manuel Silva.
Caminas por el mundo, sol radiante de los Andes, tú que caminas por el mundo. ¿Por qué marchitas florecillas sin que lleguen a dar fruto? ¿Por qué secan los puquiales sin que beba el caminante? ¿Acaso tú las conoces a las manos que he cortado? ¿Acaso tú las conoces a las manos que he cortado? Los trigales y maizales sin que lleguen a tu mesa, las espinas y mazorcas, te pregunto por qué, Señor.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy tenemos que lamentar la pérdida de una compañera y revolucionaria, Vilma Espín, cubana, esposa del presidente interino Raúl Castro, una de las figuras históricas y mujer legendaria de la Revolución Cubana de 1959. Ella fue activa defensora de los derechos de la mujer, de la equidad de género y de la educación sexual. Moría el lunes a los 77 años de edad. Parece ser que moría por agravarse una larga enfermedad que le aquejaba, y de inmediato se declaró en todo el país duelo nacional. Vilma Espín presidió durante 4 décadas o más de 4 décadas la Federación de Mujeres Cubanas. Era integrante del Consejo de Estado y ya en los últimos 2 años había dejado de aparecer en público por esta enfermedad. La nota que hablaba de ella oficialmente decía que sería cremada por su propia voluntad. Se le rindieron todos los honores en el mausoleo del Segundo Frente, un panteón que está reservado para los veteranos y veteranas del destacamento de la guerrilla de los años 50. Allí residen con ella el legendario Barbarroja, Manuel Piñeiro, que era el que tenía relaciones con todas las luchas latinoamericanas y con los delegados y delegadas latinoamericanos. Y también está el bailaor Antonio Gades, que es uno de los pocos extranjeros reconocidos como militante del Partido Comunista de Cuba. Él era compadre y confidente de Raúl Castro. Todo el martes la población rindió un homenaje en todo el país a la dirigente fallecida. Y se celebró una gran velada solemne en el Teatro Carmas de la capital. Escuchemos algunos de los sentimientos y de las emociones de su pueblo.
Vilma va a vivir eternamente entre nosotros. No es que hoy Vilma desaparezca físicamente y ya perdimos a Vilma, ¿no? Pienso que Vilma es como Celia Sánchez, de esas personas que nacen para no morir jamás.
Una mujer muy segura de lo que hacía, muy valiente. Y sin embargo fue también una mujer extremadamente dulce, extremadamente cariñosa.
Vilma nacía en una familia de recursos y nacía un 7 de abril de 1930 en la ciudad de Santiago de Cuba. A los 24 años fue una de las primeras mujeres cubanas que obtuvieron el título de ingeniera química industrial, tras lo cual se va al Instituto Tecnológico de Massachusetts y realiza un posgrado. De regreso ya en su país, se dedicó a la docencia universitaria. Se unió a la conspiración clandestina contra la dictadura de Fulgencio Batista y más tarde a la guerrilla que encabezaba Fidel Castro en la Sierra Maestra. Con el propio Castro se entrevistó en México, donde el líder rebelde se encontraba exiliado. Conocida en la época con los seudónimos de Débora, Mariela y Mónica, Vilma Espín trabajó estrechamente con el desaparecido dirigente revolucionario Fran País y llegó a la dirigencia nacional del Movimiento 26 de Julio. En esta nota oficial que la recordaba, comentaban que su casa abrió las puertas para proteger a los compañeros asaltantes del cuartel Moncada. Recordemos que este episodio del Moncada es el que detonó el movimiento revolucionario de 1953. Bajo las órdenes directas de Fran País, participó en el alzamiento armado de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956, en apoyo a los expedicionarios del Granma, convirtiendo su vivienda después de esta acción relevante en cuartel general del movimiento revolucionario. En aquella ciudad, Y todo esto nos lo contaba el comentario oficial que lanzaba Cuba. Vilma Espín encabezó la estructura clandestina de los insurrectos en el oriente del país y en junio de 1958 se unió a la guerrilla, dentro de la cual fue destacada al segundo frente oriental que dirigía Raúl Castro, con quien se casó en enero de 1959, días después del triunfo revolucionario. La pareja tuvo 4 hijos, 3 mujeres, Mariela, Débora y Nilsa, y un hombre, Alejandro. En 1960 fundó la Federación de Mujeres Cubanas, que presidió desde entonces. En 1962 inició en esa organización programas de educación sexual, planificación familiar y salud reproductiva. Una de esas campañas tan fuertes de la época en que se trabajaba casa a casa con todas estas mujeres militantes era la reinserción social de las prostitutas. Recordemos que Cuba era un prostíbulo de Estados Unidos, ¿no?, en la época de Batista. El fenómeno del comercio sexual que resurgió en Cuba tras la crisis económica de los años 90, que también resurgía por todo el periodo especial y el endurecimiento del bloqueo, volvió a ser un asunto del interés y del trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas y de Vilma Espín, que trabajaban no solo con las mujeres, sino que además penaban a los pederastas, aquellos que hacían negocio con ellas. Se trabajaba con las mujeres en su familia, en los barrios, con una psicóloga, con una trabajadora social, para intentar que volviera a su vida cotidiana y se alejara del negocio sexual. Participó en el 1965 en la formación del Partido Comunista de Cuba y siempre fue electa a su comité central. Vamos a escuchar otro testimonio del amor que le tenía a su pueblo.
Ha significado mucho para dentro de la revolución, sobre todo en la incorporación de la mujer a la revolución, ahí al frente de la Federación y de la Comisión de Atención a la Niñez y la Juventud.
Desde su práctica cotidiana y desde sus reflexiones, teoría para un nuevo tipo de conocimiento, ¿no? Que es el conocimiento, así como hablamos del nuevo hombre, de la nueva mujer y del nuevo varón, ¿no? Donde ella consideraba que todos y todas éramos necesarios para la transformación social.
Tras la creación en 1976 de nuevas instituciones, Vilma Espín fue desde entonces diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el Parlamento cubano, e integrante del Consejo de Estado. En 1980 se convirtió en la primera mujer en llegar al Buró Político del Partido Comunista de Cuba, primero con rango de suplente, pero en 1985 al 91 fue miembro efectivo de ese organismo. Vilma Espín promovió en 1972 la creación de un Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual como parte de la Federación de Mujeres Cubanas, que se convertiría en 1989 en el Centro Nacional de Educación Sexual, ahora encabezado por una de sus hijas, Mariela Castro Espín. En esa línea de trabajo fundó en 1979 una Comisión Nacional Multidisciplinaria para la Atención a los Transexuales, que ahora funciona en este centro. Durante la misma década alentó la creación de cátedras e investigaciones de género y de educación sexual y participó activamente en el debate que antecedió al primer Código de la Familia de Cuba. Bueno, ella en toda su militancia en estos más de 40 años asistió a numerosas reuniones internacionales relacionadas siempre con los problemas de la mujer, la sexualidad, la niñez. Ella encabezó la Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer del Parlamento. También la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social, que entre otros problemas se ocupaba de los fenómenos de la prostitución, el embarazo precoz, las madres solteras, la violencia familiar y la marginación juvenil. En fin, toda una vida dedicada a la revolución y a los derechos de la mujer y su igualdad en la sociedad. Para tener una idea general de lo que han conseguido la lucha de estas mujeres y sin duda con su apoyo, en Cuba ya hay casi un 50% de mujeres trabajadoras que trabajan en todo el país a pesar del duro bloqueo que sufren. Tienen un 60% de trabajo femenino en muchísimos rubros. Tienen el 45% de investigadoras. Para que se hagan una idea, en Europa solo hay el 14%. Y se destacan en la creación de un código de familia con igualdad de derechos, con ayudas a través de trabajadores y trabajadoras sociales a toda la familia, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Se destacan también en la licencia de maternidad y paternidad, que eso es un logro bastante novedoso, donde los padres se pueden sumar también a la petición de un año de sin trabajar para participar en el cuidado de los niños y las niñas. Y luego tienen un trabajo de avance y de integración con perspectiva de género en todas las instituciones, para formar liderazgo femenino, para que las mujeres lleguen a dirección, a puestos de dirección. En la escuela ya se está notando, los niños, las niñas ya superan a los niños en el secundario y terciario. Por ejemplo, el 63% de las graduadas universitarias pues son mujeres. En fin, y luego todo un trabajo de planificación familiar, con un aborto absolutamente permitido y con una educación y un apoyo sexual desde la infancia. O sea que hay que recordar y sumarnos a este homenaje a la compañera y heroína de Cuba, sin duda, Vilma Espín, y desde aquí, desde Resumen Latinoamericano, lanzar este apoyo a todas las mujeres, primero a las mujeres cubanas que siguen luchando contra ese bloqueo, a las familiares de los 5 presos cubanos héroes que están presos en Estados Unidos, y después también, cómo no, a todo el pueblo de Cuba.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Libertario, y aquí se queda la clara. Fidel, te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13. Si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 4382-9327 o mandarnos un mail a resumen@madres.org. Le agradecemos el mensaje de Aneli de Parque Chacabuco, que decía: escuché el himno palestino y como soy descendiente de árabes, entiendo que hablan de toda la historia. Estamos en medio de un gran apriete con la traición de Abbas, con la de Lula, la de Tabaré. Espero que nos pongamos firmes y digamos que no. Estoy muy apenada por esto. Juan Ángel de Ciudad Evita dice: evidentemente las luchas ancestrales por clases son terribles, pero lo peor es cuando hay traidores como Tabaré Vázquez.
Culturas y contraculturas.
Y hoy en El Cantar Opinando les vamos a presentar a Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Ellos son dos de los cantautores más destacados de la música popular nicaragüense. Con 35 años de trabajo ininterrumpido en el quehacer cultural y artístico y una obra musical de un centenar de canciones grabadas en discos dentro y fuera de Nicaragua, los Mejía Godoy, como se les conoce popularmente, han recorrido América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, difundiendo no solo su propio repertorio, sino la herencia folclórica del cancionero anónimo nicaragüense. Fueron los juglares de la revolución sandinista en los 80. Vamos a escuchar Yo soy de un pueblo por Luis Enrique Mejía Godoy y Nicaragua Nicaragüita por Carlos Mejía Godoy.
Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta mi gente, medio siglo en rebelión.
Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Piriángen. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
¡Viva Nicaragua libre! Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Comenzó en la República Bolivariana de Venezuela el cuarto Festival Internacional de Tradiciones Afroamericanas y allí se le rinde tributo a la deidad Obatalá.
H.O. Boricha, H.E. Legua, H.O. Bum, H.O. Chosi, H.O. Bacala, Baba, H.E.
La cita con la cultura africana enraizada en América cuenta con la asistencia de unos 300 artistas invitados. El encuentro rinde tributo a Obatalá, la deidad y orishá, mediante una fiesta del espíritu a favor de la paz, que en esta ocasión conjugará en su programación de conciertos, talleres de capoeira, danzas afrocubanas y toques de tambores.
Vale, pa'i gulo arumulo, o funlo, iña un lo, tío un lo, tía tío un lo, ara y un lo, pa' que soy de, pa' que ustedes iré a licu, iré o ma, iré o mo, iré o wo, iré de.
También hay una feria de artesanía, consultas de adivinación, sesiones de sanación rasta, conferencias y foros de cine, entre otras actividades.
Apague o trumo, trumo ellos. Apotorimo bocho chupondani, umbaika, amalambu, egun.
De los países representados en FITA 2007 destacan Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guyana, Haití, Jamaica, Nigeria, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. El festival incluye en esta oportunidad el primer encuentro internacional de maestros de capoeira, con presentaciones de talleres, demostraciones, conferencias y foros sobre esta especie de danza brasileña de raíces africanas. Son Yoruba, la reconocida agrupación cubana fundada por el maestro de los tambores Batá, Papo Angarica, tuvo a su cargo la apertura del FITA 2007 el domingo pasado en el caraqueño Centro de Arte La Estancia. ¿Cómo es la tabla del 9 si en el noticiero veo que un juez aceptó un soborno? ¿Cuánto es 6x4 si me entero de que un policía participó de un secuestro? ¿Usaré B larga o B corta si me entero de que un laboratorio manipulaba por el precio de sus medicinas? ¿Cómo me acuerdo si se usa S o C si me entero de que un médico hace una operación innecesaria y él lo sabía? ¿Cómo es la tabla del 5 si oigo que un senador obedece órdenes? ¿Qué libros debo leer cuando veo en los noticieros que unos policías junto con unos jueces inventaban causas contra personas inocentes? ¿Qué libros serán mejores o cuáles, aunque sea buenos? ¿Cómo es la regla de la Elie o la Ye si en la televisión pasan un bombardeo real, en vivo y en directo? ¿Cuánto da 5x7 si veo a unos periodistas y fotógrafos acosando a una persona? Si aprendo todas las reglas, si las aprendo y las uso, ¿cómo hago para recordarlas cuando en el noticiero veo que un policía mata a un maestro en huelga? Cuando una investigación denuncia que unos sindicalistas amenazan a los mismos trabajadores que representan, y cuando leo en el periódico que llevan 30 años al frente de su sindicato o 20 años gobernando una provincia, y cuando las noticias dicen que cambian la constitución porque les conviene, ¿cómo hará mi memoria para aprender de memoria? ¿cómo hará mi obediencia? Cuando veo cómo se insultan en las campañas, afilan sus dientes, muestran guardaespaldas y se amenazan, ¿cómo hará mi memoria? Cuando nombran jueces que los favorecerán y dictan fallos que serán retribuidos, o mienten en las noticias, o abusan de los fieles de su parroquia, o crean un banco para lavar dinero, y es un banco bonito con colores, empleados y publicidad, o cuando cierran los bancos y desaparecen los ahorros, ¿cómo haré para acordarme de cada cosa que me enseñan? O mejor dicho, ¿cómo haré para acordarme de qué es lo que dicen y qué es lo que enseñan? ¿Cómo hará mi obediencia? ¿Cómo hará mi buena letra? ¿Mi ortografía? ¿Mi creatividad? ¿Mi memoria? ¿Cómo confiar en las señales de tránsito? ¿Cómo sostener el orden de los planetas? Otra pregunta, otra entre tantas. ¿Qué es lo que se queda quieto y qué lo que se mueve? Acabamos de escuchar Oración del Buen Alumno, de Luis María Pesetti. Cantautor de esta semana.
No te quiero, no me quiero.
Diego Ramón Jiménez Salazar, Diego el Cigala.
Cara, que tú lo perdiste, también a tu vera, yo te lo perdí. Bien,
Diego el Cigala proviene de una familia de artistas, es sobrino de Rafael Farina, y se crió en el madrileño barrio del Rastro, donde empezó a hacer sus pintos como cantaor. Con apenas 12 años, gana el primer premio del certamen flamenco joven de Getafe.
Ay, bien pagado, ay, bien pagado, bien pagado, bien pagado, bien pagado, bien pagado, bien pagado.
Pronto empieza a cantar para el baile. Músicos como Camarón, Tomatito, Gerardo Núñez o Vicente Amigo van reclamando la colaboración del cantaor en los estudios de grabación. En 1994 inició su carrera como solista con el disco Un Debel. En el año 2000, a raíz de la publicación del segundo álbum Entre Vareta y Canasta, el cantaor Juanito Valderrama anuncia a Dieguito como una de las voces con más futuro, y no se equivocó.
No te engaño, quiero otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué.
Un año después vuelve a grabar y lanza el disco Corren Tiempos de Alegría, en el que colabora un artista que va a marcar su carrera a partir de entonces, Bebo Valdés. Con el veterano pianista cubano graba en 2003 el disco Lágrimas Negras, que es el que estamos compartiendo en este momento. Y este es un encuentro del flamenco con el bolero que triunfa en el mundo entero con premios y menciones de todo tipo.
Si tú eres la bien pagado, porque tu beso compré y a mí me supiste dar.
años de panel, bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer.
Diego El Cigala anda recorriendo el mundo presentando su más reciente disco, Picasso en mis ojos, ganador de un Grammy en el 2006 en la categoría de Mejor Álbum Flamenco.
Bien pagado, bien pagado, bien pagado.
El cantador español afirmó que él y Picasso están unidos por una misma raíz flamenca, perceptible en los cuadros del pintor malagueño como una vibración. El 17 de junio presentó su disco en el Club Barbican, que es uno de los centros culturales de mayor prestigio internacional. Allí es parte del festival toda la colectividad gitana que reúne a sus artistas de esta etnia de todas partes del mundo. En el disco en el que Picasso puso los colores y los pinceles, las guitarras, es el quinto del Cigala y una joya cuya montura la aportan Soleades, Alegrías y Mirabrás, la rumba latina y los tangos. Está secundado por las guitarras de Paco Lucía, Tomatito, Raimundo Armador y José Mi Carmona.
Me voy de tu verano, olvídame ya.
En el Barbican, repleto hasta el tope, el cantador brilló una vez más ante su público, en plena efervescencia que lo conoce y lo sigue. Al final, lo aplaudió puesto de pie.
Ay, 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 ay.
Bien pagado.
Bueno, y con el Cigala y con Bebo Valdés nos vamos a despedir hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana con más Resumen Latinoamericano y escuchando Lágrimas Negras.
Hasta el sábado.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you.
inquietud me ha echado en el abandono. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mi sueño te colmo, y en mi sueño te colmo un baile bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Hay un desguado que vi, la gitana hablaba, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Mi gitana lavaba pañuelo de blanco y oro que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy sana, y aunque me cueste morir, contigo me voy sana, y aunque me cueste morir.